W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Híjole, Shulamit Graber, psicóloga clínica, terapeuta de pareja, familiar, tiene 30 años de experiencia, especialista en estrés postraumático. Y ahora sí, agárrense, porque hoy vamos a hablar de cómo se cierran los ciclos.
Es que, ¿qué es cerrar un ciclo?
Es que a eso vamos. Cerrar un ciclo significa abrir otro. ¿Por qué? Tú cuando ves una puerta cerrada, sabes que la abres. Uh-huh. Cuando está abierta, sabes que la puedes cerrar. Uh-huh. Cuando ves una puerta medio abierta o medio cerrada, ¿qué te da? Confusión. Tú imagínate, no sabes si debes entrar, si debes tocar. Sí, es confusión.
Sí, 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 sí.
Entonces, el otro lado de la cara de la moneda de cerrar es abrir. ¿Y por qué cerrar? Porque las decisiones valen por el momento en que se toman. O sea, si nosotros no le damos valor al momento en que decidimos algo, siempre estamos arrepintiéndonos. Y ese es el problema de no cerrar. La gente no cierra el número de hijos que quiere tener, no cierra con parejas que quisiera cerrar, no cierra trabajos que quiere cerrar. Y entonces va cargando, debí de haber hecho esto, debí de haber hecho el otro. Va cargando con remordimientos y vamos haciendo más pesada nuestra maleta.
Pero entonces no cerrar ligera. El ciclo es tener una sensación con lo que sea que hayas hecho.
Lo que sea.
Que no terminas o de entender, o de digerir.
O de estar en paz.
O de aceptar.
O de estar en calma. Es como la gente que dice, ay no, yo hubiera querido tener un hijo más. Y no se acuerda que cuando decidió no tener un hijo más, esa decisión fue una decisión que vale la pena aquilatar porque la decidió con todo lo que tenía de herramientas para decidir. Y solo por eso fue buena.
Sí,
claro,
eso,
que tres
claro.
años después dices, ah, qué bruta soy.
Exacto.
No sí, lo tuve por falta exacto. de lana y ahorita nado en dinero.
Uh-huh. No, bueno, pero no. En el momento que lo decidiste, es que eso es cerrar. Estar en paz con la decisión que
tomaste.
En el momento que la tomas. Las decisiones valen por los momentos en que se toman.
A no ver, 20 otra años. Vez, cerrar un ciclo es estar en paz.
En el momento en que decides algo.
No, lo dijiste más bonito antes.
Bueno, cerrar un ciclo es saber decidir algo y darle valor en el momento en que lo decides. Porque si no, siempre estamos jalando cuerdas. Sí, la claro. gente que renuncia a un trabajo y 15 años después dice, ay, me hubiera quedado ahí. Pero, ¿cómo hubieras sabido si no experimentaste esto otro? Cuando decidiste salirte de ahí, esa decisión valió la pena. Eso es cerrar.
Ok, ahí te va una estupidez.
Sí.
Porque usamos mucho el término cerrar un ciclo para la terminación de una relación.
Sí.
Entonces, a manera de chaqueta mental,
sí.
dices... ¿Sabes qué, Rebeca?
Sí, dime, Marta.
Le voy a hablar a José Juan.
¿Para qué, hija? O sea, ya.
No, ¿sabes qué? Sí quiero hablar con él, hija, porque necesito cerrar un ciclo.
Sí, exacto.
O sea, qué oso. Qué oso. Sí.
Cuando a veces sí. ni sabes qué
es. Eso no sí. es cerrar un ciclo.
Eso no es cerrar un ciclo.
O sea,
eso
hablar
no
y decir,
es cerrar un ciclo.
Hablar o sea, y decir, ya, ¿verdad? Ya tronamos. Ok, ya hablé con él y ya quedamos en paz
no,
de que ya tronamos.
O hablarle a José Juan y decirle, ¿sabes qué, José Juan? Nada más te hablo para decirte lo que te quiero decir. Muchísimas gracias por todos los años que me diste. Muchísimas gracias por todas las enseñanzas y los aprendizajes. Sí. Quiero decirte que te dejo ir en paz y me quedo en paz.
¿Qué es no. esa payasada?
No, 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 no. Eso no es cerrar ciclos.
¿Necesitas a otra persona para cerrar un ciclo?
No.
Bien.
¡Levo!
Los ciclos se cierran.
No les dio permiso.
¿Sabes por qué, Marta? Te voy a decir, ¿sabes en qué radica en realidad la felicidad? Uh-huh. Después de todo lo que yo he leído y estudiado. Uh-huh. Radica en las razones por las que eliges lo que eliges. Fíjate bien. Uh-huh. No en lo que eliges finalmente, sino en por qué eliges hacer las cosas.
Dame un ejemplo.
Por ejemplo, si yo decido dejar...
Divorciarme.
Vámonos fuerte. Divorciarme.
Sí.
Puede ser que habiéndote quedado en la relación o no, vas a encontrar la forma de ser feliz. Uh-huh. Lo importante es por qué elijo divorciarme. ¿Cuál es la razón que me hace no querer estar ahí? De eso va a depender que en verdad yo cierre internamente, no con otra persona, se cierre en lo personal.
A ver, dame los dos ejemplos, la decisión pésimamente tomada y la decisión correctamente tomada.
Ok, si tú decides que tienes una razón que tiene que ver con libertad, con proyecto de vida, la que sea valiosa para ti. La situación aquí es que tú tengas una razón muy poderosa para ti, por la que tú eliges salirte de ahí. Vamos a suponer...
Porque de eso te agarras.
Claro, claro. Pero fíjate, todo el mundo dice, la felicidad está hecha de lo que decidimos. No, vámonos un paso más atrás. La felicidad está hecha de las razones por las que decidimos. Por las que decidimos. Eso es lo que nos va haciendo en la vida, ir en paz y cerrando momentos, cerrando ciclos, porque lo cierras contigo, no con nadie más. Es personal.
Porque de esa razón es de la que te agarras cuando todo el mundo te dice, hija, ¿estás loca? ¿Cómo te vas a divorciar? Si es un buen hombre.
Un gran hombre.
Mira, tendrá sus cosas, pero por lo menos está ahí, es un buen padre y es un buen proveedor. Y tú regresas y te agarras de tu poste, que es...
La razón por la
que... Yo no soy feliz con esa persona y yo no me puedo hacer eso.
Exactamente. Y esa razón es la que te permite cerrar la relación. Y es la que te permite seguir adelante. Pon el ejemplo que quieras. Tiene que ver con un trabajo, con cambiarte de país.
Y qué grueso, porque tu razón para tomar una decisión... Acuérdense de lo que les he dicho mucho este año. The best decision isn't always the most popular.
Claro.
La mejor decisión no siempre es la más popular.
Claro.
Y eso significa la mejor decisión para ti, claro.
No es universal ni comunal, ojo.
Sí.
Hay toda la gente que tiene que hacer esto. No. No es universal. Las decisiones son personales. Y los cierres son personales. ¿Cómo es ahorita yo le llamo la depresión o la nostalgia de fin de año? Entonces la gente piensa todo lo que tiene que cerrar, todo lo que... A ver, no, vámonos un paso antes. ¿Qué soltarías de tu vida? Si no caminamos más ligeros, no podemos darle bienvenida a nuevas cosas. ¿Qué de lo que llevas cargando le encuentras una razón para soltarlo?
Espérate, ¿qué?
¿Qué de lo que llevas cargando en tu vida hasta hoy ya no lo necesitas?
Uh-huh. O así, ya no quieres.
O ya no quieres.
Pero dame un ejemplo.
Vamos a poner ideas. Un ejemplo. Vamos a agarrar ideas. Vamos a suponer que tú eres una persona muy controladora y eso te ha dado seguridad y sientes que si controlas todo,
sí,
vas a ser más segura y vas a tener... Y en verdad, de pronto dices, es que no hay certezas. Por más que controlo, siguen pasando cosas.
Sí.
Voy a soltar... El tener que controlar todo. A ver, ¿qué soltaría? ¿Qué cosas que controlo?
¿De qué me estás hablando?
¿Qué cosas que controlo voy a soltar? A ver.
Sí, claro.
Yo no podía controlar a la hora que iba a llegar hoy. Tenía dos citas con dos pacientes que eran su cierre de año y no los pude. Así sucedió. Es soltar al universo y entender que lo que te tocaba vivir y lo que te tocaba hacer tiene una razón.
Ok, a ver, ahí te va. Dice una cuentaviente. Casi todo el año he estado intentando cerrar el ciclo de la ruptura con mi ex. Cada que hay un resquicio de oportunidad, ahí voy otra vez.
No he encontrado la razón.
Claro.
Esa es la guía. El hilo conductor cuando te pase eso...
A ver, arrástrate a Sandy. Sandy.
Pero ¿cuál? No. El hilo conductor cuando tengas una situación así... es que no has encontrado la razón valiosa y poderosa para soltar la relación. Entonces es un ir y venir. Ese es el problema, justamente la confusión. Vamos y venimos, porque la razón es la que te dijo tu tía, tu abuela o la que crees, pero tú, en tu interior, no has querido soltar porque no has encontrado lo que es valioso para ti para soltar.
Claro,
no conozco la relación.
Claro.
No conozco la relación, pero sí te voy a decir, si encuentras la razón, sueltas tan fácil.
Claro.
Es sutil.
Claro.
Y vamos a ver en cosas materiales, espirituales.
Casi siempre encuentras la razón a la distancia. De hecho, todos los que hemos tenido rupturas en nuestras vidas, en ese momento estás duro y dale la vuelta al trigo, ¿no? Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta.
Sí.
Pasan los años y dices, y te ves para atrás,
Sí.
Cuando ya encontraste la razón y dices, qué oso que estuve dando vueltas como imbécil, cuando hoy esa razón ya me es tan obvia.
Claro.
Pero a veces la razón es obvia solo con el tiempo.
¿Sabes qué? Y con otra cosa, con la vulnerabilidad. No nos gusta sentirnos vulnerables. Jamás. Porque hemos asociado ser vulnerables a ser débiles.
Exacto. ¿Cómo?
Ser vulnerable es aceptar que podemos dudar, que podemos tomarnos tiempo, que tenemos dudas en la vida, que tenemos situaciones inciertas. Uh-huh. ¿Saben qué? Ahorita que estuve en este famoso congreso, Marta, conocí a Irving Yalom, que fue uno de los ponentes que dio una de las magistrales, y dijo algo muy importante. La vulnerabilidad no es señal de debilidad. No debemos huir de ella. Si nos resistimos a ella, nos resistimos a ser humanos. Fíjense bien. Por miedo a ser vulnerables, muchas veces no decidimos.
Sí, claro.
¿De dónde viene la decisión, Marta? De atrevernos a dudar. Solo dudando vamos a encontrar razones. ¿Y por qué dudas? Si te atreves a ser vulnerable.
Claro, claro. Bueno, perdón, 2 minutos, porque esto es de tus genialidades. Diles la resignificación.
Resignificación es qué significado le vas a dar tú a lo que viviste. Uh-huh. Y se los voy a poner con una frase a lo mejor muy simple. Un atardecer es hermoso. ¿Porque el atardecer es hermoso o porque tú lo percibes hermoso? ¿Qué crees tú?
Porque tú lo percibes hermoso.
Pero también es hermoso un atardecer,
sí,
¿cierto?
Claro, yo creo que es 50-50.
Bueno.
Siento.
La resignificación es cómo tú significas lo que vives. Lo que finalmente le da significado a la vida no es lo que vives, sino lo que haces con lo que vives. Uh-huh. Esta mujer, si resignifica esta idea de embarazo, puede potencializar su crecimiento y este bebé totalmente enormemente.
Y para cerrar ciclos, ¿cómo se usa la resignificación?
Ah, eso es para mí lo más importante. No es nada más cerrar, abrir, cerrar, abrir. ¿Qué significado le doy a cerrar? Uh-huh. Una etapa. ¿Qué significado le doy a soltar algo que vengo cargando? ¿Qué significado le voy a dar a perdonar a mi madre, a reconciliarme con mi padre? ¿Qué significa en mi vida? Es importantísimo. Uh-huh. Y este es un muy buen momento para que no solo cerremos, sino resignifiquemos lo que vivimos. Chica. Porque no se trata únicamente de aventar, soltar. No. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos de esto que queremos vivir o de esto que queremos soltar?
Y saben que la gente no ayuda, Shula.
No.
Porque cuando te pasan cosas que colectivamente o socialmente son un horror, todo el mundo, para hacerte sentir que son empáticos contigo, le echan más leña al fuego. Por ejemplo, si a ti, la cuentaviente, no voy a decir nombres porque hay que respetarlos su privacidad, pero si a ti, tú llegas y le cuentas a una amiga que hace años no ves, oye, adivina qué, es que fíjate que me caché a Juan, que me estaba pintando el cuerno, entonces lo dejé y 3 semanas después salí embarazada, ¿qué te va a decir tu amiga? Mana, pobrecita de ti, lo siento, hija, qué horror lo que has vivido, qué barbaridad, es un perro, tú eres lo máximo. No te ayuda nada a resignificar.
Nada. Acuérdense, aquí la resignificación es individual. Tenemos que volver, como dicen, back to basics. Tenemos que volver a esta parte interior de nosotros y negociar con nosotros cómo lo queremos resignificar. Es personal, otra vez, igual que decías hace rato. No es comunal ni universal.
Claro.
Ninguna historia de vida tiene el mismo significado para quien la vive.
Claro.
Ninguna. Entonces, hacer estas cosas universales de todas las mujeres, que todas las mamás, no. Hay que soltar esa forma de resignificar vidas.
Pero otra vez, si uno no entiende ni que fue lo mejor que te pudo haber pasado, ni tomaste la decisión correcta en ese momento, y si tampoco entiendes de esto es lo que yo tenía que haber vivido, como lo dijo muy bonito aquí, una cuentaviente, dice aquí Juliet, hoy elijo caminar con la certeza de que la decisión tomada es un paso hacia la paz, la felicidad y un mejor destino.
Exacto.
Te digo una cosa, Juliet, es bien profundo. Retuitea a Juliet porque es muy profundo lo que puso.
Muy profundo.
Pero, y si tampoco entendemos que toda la gente que nos manda la vida, un poco clavada en cómo lo ve la cábala, toda la gente que pasa por nuestra vida es la gente que tenemos que conocer para convertirnos en la gente que nos tenemos que convertir. Claro. Te tocaba ese esposo, eso es lo que necesitabas.
Igual,
porque es la lección que tienes que aprender.
Igual, hablando de qué es la resignificación, ahí va exacto lo que dices. Y si en vez de quejarnos y lamentarnos por lo que vivimos y pensar por qué, pensamos, ¿y si tuve que vivir esto porque tiene un para qué? ¿Cuál sería el para qué? Háganlo solamente como ejercicio de curiosidad. Nada más por curiosidad. Esto. Si tuviera un para qué, usen dos cosas, su imaginación y su curiosidad. Uh-huh. Si tuviera un para qué, ¿cuál sería? Y se van a sorprender de lo que van a encontrar en las experiencias que se han lamentado, que han querido batear sin poder. Y cuando le encuentren un para qué, la van a poner en un lugar de paz adentro de ustedes. Y en el mejor de los casos, como yo le llamo la cereza del pastel, se convierte en un motor para hacer cosas grandiosas. Pero es importantísimo encontrar el para qué de las cosas. Cuando se estén lamentando y no se puedan, este es un tip, cuando se estén lamentando y no puedan salirse de una postura de víctima o de algo que les pasó y las esté latigando, háganse la pregunta al revés. ¿Y si hubiera un para qué de lo que viví, cuál podría ser? Se van a sorprender. Y van a ver lo que tú decías, Marta. Vivimos lo que nos toca muchas veces porque eso es lo que teníamos que pasar.
Te va a gustar esto. Dios no nos da la gente que queremos. Nos da la gente que necesitamos para amarnos, para apoyarnos, para lastimarnos, para dejarnos y para convertirnos en la persona que tenemos que ser.
Sí. Estoy de acuerdo.
Y como lo hicimos hace algunos años, dejen de estar rementándole la madre a su jefe del pasado, al marido que las dejó, a la mujer que les pintó el cuerno, a su mamá que fue una perra, al papá que los insultó, al fulano que los abandonó. Más bien, bendíganlos y agradezcan a toda esa gente que ha pasado por nuestra vida. Unos nos han hecho maravillas, otros nos han hecho atrocidades, porque gracias a ellos, si pusimos atención, hoy somos unas personas mucho más sabias, con mucho más experiencia, con mucho más colmillo,
claro,
mucho más conscientes, más claras de lo que queremos, de lo que no queremos, y nos vamos acercando a tomar decisiones más informadas, porque gracias a todos ellos nos conocemos más.
Uh-huh. Y ahí está como empezamos hablando. Entonces las razones por las que decides son más sabias, porque has encontrado el para qué.
Claro.
Así que la buena noticia que les tengo es que si ese ejercicio nunca lo han hecho, nunca es tarde, es retrospectivo. Hoy pueden agarrar su vida y hacer el ejercicio que dice Marta. No lo tuvieron que haber hecho en el momento que sucedió algo. Hoy retomen su vida y hagan ese ejercicio. Esto que viví, ¿qué me trajo? ¿Esto para qué habrá sido? Por simple curiosidad. Y van a descubrir grandes hallazgos. Acepta, como dijo Marta, que lo que te ocurrió es parte de una experiencia importante y que te va a ayudar a crecer. Agradécelo. Simplemente agradécelo. Aprende de las experiencias. ¿Esto qué me dio? ¿Qué me hizo? Y por último, emprende. Emprende nuevas cosas y nuevos proyectos. Esa es una muy buena forma de caminar hacia adelante.
O sea, que tampoco confiamos en nosotros, chula, que dices, después de una ruptura, ¿cuántos de ustedes no están en ese plan de, yo ya no creo en el amor, yo ya, mira, eso del amor para no es para mí, mira, a mí, yo me he quemado muchas veces con el amor, a mí no me vuelve a pasar? ¿Qué poco confiamos, claro, de nuestra capacidad de aprender y de integrar los, claro, aprendizajes en la persona que somos para tomar mejores decisiones la próxima vez?
Claro.
¿Entonces de qué sirvió?
Eso es a lo que yo llamo enraizar fortalezas. Esto te fortaleció.
Claro.
Échate otra raíz más. Véanse como un árbol.
Eres más experto en el amor. Ahora
totalmente,
más por todas las
y eres más sabio. Y eres, claro, más sabio.
Muy bonito.
Muy bonito.
A Shula la encuentran en la Ciudad de México. Los que les urja cerrar ciclos, está aquí en el 5259-1414. Shula Meet Graver en Facebook y shulamitg@bienesta.com. Gracias, Shula.
A ustedes.
Un placer tenerte acá.
Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.